20 de marzo, porque hoy se conmemora pues una fecha que en principio para algunas personas seguramente podría parecerles una ligereza, una frivolidad, hasta producto de la mercadotecnia, algo más bien vinculado con las frases motivacionales que vemos todos los días en las redes sociales, pero lo cierto es que no es así. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Felicidad y vale la pena platicar de esto, porque en realidad se trata de un indicador que gobiernos y que incluso organismos internacionales utilizan para medir probablemente lo más importante que haya que medir entre la sociedad: sus condiciones de bienestar, sus condiciones de desarrollo y sus condiciones de calidad de vida. Porque al final de la historia, de lo que se trata, ya que usted y yo estamos aquí, pues es de pasarla bien, de vivir con dignidad, de vivir con tranquilidad, de vivir en condiciones que nos permitan hacer de este viaje pues algo pues más disfrutable. Para platicar respecto a este tema, esta tarde me da gusto recibir en este espacio a Augusto Chacón. Usted lo conoce, es director ejecutivo del Observatorio Ciudadano Jalisco ¿Cómo Vamos? Estimado Augusto, ¿cómo estás?
Ricardo, qué gusto saludarte, qué gusto estar con quienes te escuchan.
Bienvenido, bienvenido a este espacio, Augusto, para arrancar esta conversación, Augusto. ¿Por qué vale la pena? ¿Por qué es importante hablar de la felicidad?
En términos muy resumidos, vale la pena porque a partir de conocer la felicidad, la satisfacción de la gente, es que podemos imaginar qué tipo de sociedad somos, hacia dónde podemos seguir, cuál es el punto de partida. Muchas veces se ha trivializado esto, bien lo decías al iniciar la entrevista, como que bueno, es una frivolidad, qué importa si son felices o no son felices. Bueno, pues es, a final de cuentas, es lo más importante. Y a veces también lo hemos vuelto un asunto que medimos por estrato socioeconómico, Ricardo. Decimos, bueno, si la gente es pobre, ¿cómo se asume feliz? ¿Cómo México, con tantos problemas, es uno de los países que consistentemente aparece más feliz? Pues justamente porque la felicidad depende de las personas, esa sensación de felicidad y lo que ponemos en la balanza cuando decimos que somos felices es responsabilidad nuestra. Y es tan importante que hay gobiernos, recordemos el de Andrés Manuel López Obrador, que cada que aparecía una medición de estas, él decía que era mérito de su gobierno. Por supuesto que no. La felicidad es responsabilidad nuestra, es búsqueda personal, pero que también la podemos construir a partir de la comunidad en la que estamos. Y entonces volvemos a la importancia de medirla. Si somos felices, eso nos abre la posibilidad de construir mejores sociedades.
Ahora, ¿cuáles son las variables o los indicadores, mi estimado Augusto, puntuales, muy concretos, efectivamente medibles, que nos permitan establecer qué tan felices somos y qué variables son las que componen o construyen estas condiciones de bienestar y de felicidad?
Mira, cada quien ponemos nuestras variables, por eso es subjetivo, porque cada persona dice, yo entre algo y mucho, mi satisfacción es tanta, y nosotros la medimos del 1 al 5. ¿Qué ponemos cada quien para decir qué nos hace felices o no? Pues varía por cada persona, pero a final de cuentas en el promedio podemos identificar pues una satisfacción general con la vida y con lo que nos rodea particularmente, y eso lo medimos con calidad de vida, con aquello que tenemos control. ¿Y qué tenemos control? Lo que sucede en nuestras casas, lo que nos sucede con las familias y con nuestros amigos, que es lo que generalmente nos produce mayor satisfacción y en resumen mayor felicidad. En el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con nuestra novena encuesta de calidad de vida, 84.7% de las personas, mujeres y hombres mayores de edad, dijeron sentirse algo o muy felices. 84.7%. Nada mal, pero hay diferencias. Sí hay diferencias. En Zapopan, de los 6 municipios en los que hacemos nuestra medición, en Zapopan es en donde más felices nos dicen estar. Y recordemos que la encuesta la hacemos casa por casa.
Sí.
Después le sigue Guadalajara, 85.4, Tlajomulco, 84.9, muy cerca. Tlaquepaque baja un poco, 83.3%, El Salto baja otro poco, 81.7%, y el que más abajo reportó en esta encuesta fue Tonalá, 79.2%. Y si pensamos y conocemos el área metropolitana de Guadalajara, quizá no sea tan descabellado ver que estas mediciones de la felicidad, en estas mediciones de la felicidad también influye el lugar en donde vives.
Totalmente, porque además también tiene que ver con esta lista que nos estás compartiendo, Augusto, y cómo está rankeada, pues con las condiciones socioeconómicas de los municipios.
Sí, y ahorita vamos a ver una particularidad. Uh-huh. Ricardo, tú lo dijiste en la estupenda cápsula que hoy publica Metrópoli, de las que sueles hacer cotidianamente.
Gracias.
Sí, hay diferencia entre los hombres y las mujeres. Los hombres son un poquito más felices que las mujeres. Tú lo reportaste en cuanto a la medición que hace el INEGI. Esta es la medición que hace Jalisco Cómo Vamos y coincidimos. La edad también influye. Quienes son más felices están entre 18 y 29 años en nuestra encuesta. Y quienes reportan una felicidad casi 10% menos es las personas mayores de edad, 60%. 60% dijo 78.7% es la felicidad entre quien tiene 60 años o más. Es decir, hay una disminución conforme avanza la edad.
Ahora, ¿cómo inciden variantes como las oportunidades, la seguridad, la salud, la educación, el tema del empleo, el bienestar económico en esta concepción de la felicidad?
Mira, voy a dar tres datos. Educación, dijiste. Las personas que se reportan, la cantidad de personas que se reportan más felices es más alta en quienes nos dicen que tienen universidad, que llegaron a la universidad o tienen posgrados. 80.7% dijeron ser algo o muy felices. Y quien solo tiene secundaria es 79.3%. Esa cantidad que dijo ser algo o muy feliz. Y preparatoria está intermedio, aunque cercano a la universidad. Así que sí hay una relación que tendríamos que estudiar caso por caso para ver en qué consiste, pero ahí está. Y en cuanto al nivel socioeconómico, los que reportan el nivel de felicidad más alto es justamente quienes tienen mayor poder adquisitivo. O sea, 89.8%, un poquito más que quien tiene universidad. Y el nivel socioeconómico bajo, dijo 78%, 78.4% dijo ser algo o muy feliz, incluso más abajo que quienes dijeron solo tener secundaria. Y también tenemos otra curiosidad que puede salir justo de nuestra encuesta. Son más felices quienes se trasladan en vehículo particular, en motocicleta, tienen el mismo grado de felicidad, y quienes van en el tren ligero, que quienes, por ejemplo, van en camión o macrobús. La diferencia es pequeñita, pero hay diferencia. Y quienes menos nivel de felicidad transportaron en cantidad fue quienes se mueven en el scooter o en el patín electrónico. El más alto es 4.4, en el scooter es 3.9. Así que sí podemos ver distintos cruces, distintas variables, para ver qué podría estar incidiendo en la felicidad.
Y de alguna manera, con base en lo que, por ejemplo, consignan muchas veces los medios de comunicación en el día a día, Augusto, hablando de una población feliz, viene esta paradoja, ¿no? ¿Por qué si todos los días vemos, consignamos y estamos en contacto con la violencia persistente, con la desigualdad económica, con salarios bajos, con mucha incertidumbre política, cómo es que logramos ser un país y un estado feliz?
Pues justamente porque es una opción personal, y es un ejemplo que yo suelo poner cuando hablamos de esto en público, Ricardo. Cuando una persona, y pongamos un caso extremo, acaba de perder su trabajo por la razón que sea y regresa a su casa después de eso, que debe ser una de las peores noticias que cualquiera podemos recibir, y lo reciben sus hijas, sus hijos, o aunque sea uno solo, lo abraza y le dice ¿cómo estás? En ese momento la felicidad es perfectamente legítima. Y te puede decir, estoy muy feliz porque estoy abrazando a mi hija. Y no tendríamos por qué catalogarlo de otra manera. Igual con alguien que todos los días se preocupa por lo que va a llevar a la mesa. Porque en el momento en que le pregunta a Jalisco, vamos, oye, qué tan feliz eres, en ese instante pasan por su mente muchas cosas, desde el amor por sus hijos, por sus amigos, por sus padres, por lo que tiene, y dice, oye, pues soy feliz. Pero cuando les preguntamos sobre calidad de vida, entonces sí hay una diferencia. Es decir, la gente sí, sí sabe hacer distingos entre satisfacción con la vida, calidad de vida y felicidad.
Porque de pronto hay contextos, y este tema se convirtió en otro ayer, Augusto, tú lo sabes, el famoso Chernobyl mexicano, ¿no?
Sí.
Que se convirtió en un ícono del desastre del desarrollo urbano, de políticas públicas que fueron una verdadera tragedia, que y lo hicieron o se convirtieron en eso porque quedaron los edificios a medio terminar, porque los que sí se entregaron terminaron siendo abandonados, porque sí, la gente no tenía servicios, acceso a la seguridad, no tenía conectividad, se convirtieron en fraccionamientos que eran solamente dormitorios. ¿Cómo se puede ser feliz viviendo así?
Pues tienes que encontrarte el camino. Imagínate que en medio de esas condiciones que acabas de describir y que son cotidianas para muchas personas. Te recuerdo, Ricardo, que en nuestra encuesta, en términos generales, 3 de cada 10 en el área metropolitana de Guadalajara en algún momento se preocupan por quedarse sin alimentos, y sin embargo reportamos una felicidad alta. Creo que no habría que mezclarlo, porque si además de todas esas condiciones nos diéramos a la depresión y dijéramos soy perfectamente infeliz, entonces sí no tendríamos remedio, porque el esfuerzo individual quedaría subsumido a lo que los gobiernos, a lo que las autoridades podrían entregar, y bien sabemos, luego de más de 100 años de historia después de la revolución, que entregan bien poco, y aquello que entregan suelen entregarlo mal. Y en estos días has dedicado una buena parte del programa a eso, hasta el agua la están entregando mal. Pero ¿qué sucedería si además nos tiramos a la tragedia? Mucha gente empieza a resolver los problemas. Mucha gente se alía, mucha gente va a buscar su agua, va a buscar cosas. Y lo va a hacer justamente porque está persiguiendo la felicidad.
Claro.
La constitución de Cádiz de 1812, 1808, perdón, se me cruza ahorita la fecha, decía que la misión del Estado era hacer que el pueblo fuera feliz. Nada se puede buscar con más intensidad, ni puede ser más legítimo que buscar la felicidad de los demás. Pero es una suma, porque lo que a ti te hace feliz seguramente no hará feliz a otros, a otras. Sin embargo, disponer las condiciones de seguridad, de movilidad, de derechos humanos básicos, salud, educación, agua, hace que cada quien entonces ponga de su lado los elementos que contribuyen a su felicidad. Cuando conculcamos todo eso que están obligados a darnos, porque para eso les pagamos, no está, de cualquier forma vamos a procurarnos la felicidad. No hay que desestimar la medición de la felicidad, pero eso no implica no seamos críticos con aquello que nos están debiendo las autoridades.
Totalmente. Augusto, como siempre, un gusto platicar contigo respecto a estos temas que nos vuelven a la reflexión, que nos regalan una fotografía y que nos ayudan a situarnos en muchos sentidos en distintos mapas aquí en el estado de Jalisco, particularmente en la zona metropolitana.
Bueno, al contrario, Ricardo, muchas gracias. Siempre un gusto conversar contigo y con quienes nos escuchan en Metrópoli, un privilegio. Muchas gracias.
Gracias, abrazo, Augusto, y hasta pronto.
Un abrazo.
Gracias, Augusto Chacón.
Bye.
Es el director del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, hablando acerca de este tema, la felicidad, y lo planteaba en el arranque de su intervención.